Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy es jueves 15 de abril de 2021 y como siempre os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde con lo más destacado del deporte en nuestra zona. Yago Aspas llama a la puerta de la selección y además el equipo continúa preparando el partido del domingo con algunas dudas y también con otras certezas. La segunda B y la tercera siguen igual de emocionantes y nos deparan una jornada muy bonita este fin de semana. Y en balonmano, Paula de Arcos, la jugadora del Guardés, debuta esta noche con la selección española, con las guerreras. Y hablaremos también de un deporte que quizá no es muy practicado aquí en España, pero que a nivel mundial genera mucha expectación. Quédate para saber de qué deporte te estoy hablando. Aquí estamos todos, los de siempre, el equipo de siempre, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilera en el control de sonido. Está un servidor quien os saluda, Ricardo de Miguel. Y con nuestro gran abrazo para nuestro queridísimo Antonio Estévez. Arrancamos así Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millóns de persoas non acabará nunca se non nos axudas. Contáxete de solidariedade para acabar coa maior pandemia que sofre o planeta. A fame. Porque hai contaxios necesarios que non transmiten ninguna enfermidade e salvan vidas. Axúdanos. Entra en manosunidas.org e colabora.
En cuanto al Celta, es que hasta la UEFA parece no entender que Luis Enrique, con los tres goles que lleva Yago Aspas en los dos últimos partidos, siga quizás sin pensar en el delantero de Moañas. Sus goles no pasan desapercibidos para la entidad europea, que a través de su cuenta de Twitter ha publicado una imagen de Yago Aspas durante un partido con la selección española de fútbol, bajo el mensaje: últimos dos partidos, tres goles, dos asistencias. La publicación ha tenido repercusión en la red social de Twitter y ahora veremos si Luis Enrique se da o no por aludido y decide convocar al Moañez. Si hablamos de números, no hay ninguna duda de que Yago debería ir a la selección española por delante de otros nombres y, en mi opinión, en opinión de un servidor, sin duda, tanto Yago Aspas como Gerard Moreno tienen que estar en la roja. Julen Lopetegui también afirmaba el pasado lunes, tras el partido entre el Celta y el Sevilla, que Aspas es uno de los mejores delanteros que tiene España. Y cada vez queda menos para esa lista definitiva de Luis Enrique para esa Eurocopa 2021. A ver qué sucede con Yago Aspas, que ya ha manifestado en varias ocasiones que va a seguir trabajando muy duro para estar en esa lista del seleccionador asturiano. En cuanto al equipo, en cuanto a la última hora del Celta, continúa con los entrenamientos para preparar el partido del domingo a las 6:30 ante el Cádiz en el Ramón de Carranza. Y sobre todo, con algunas dudas y también con otras certezas. En cuanto a las dudas de si llegarán o no varios jugadores al choque liguero, el que más expectación genera es sin duda Santi Mina. Ayer conocíamos que no sufre rotura muscular, sino que sufre una contusión muscular. Tan solo es un golpe, no es nada grave y apura sus opciones de llegar al partido del domingo. Tendremos que estar muy pendientes de la evolución del delantero gallego. Las demás dudas son las de Facundo Ferreira, que sufría esa fractura en los huesos propios de la nariz, y la de Solari, que parece que no acaba de recuperarse de sus molestias en el abductor. El que sí que estará seguro en ese partido será Néstor Araujo, que entró en la convocatoria para el partido ante el Sevilla. Al final Coudet optó por darle descanso por no estar al 100%, y hasta última hora del día de ayer no sabíamos qué iba a pasar con su situación, pero el club borró a última hora de la tarde el nombre del central mexicano de esa lista de lesionados que ofrece el club en su página web, por lo que a falta de confirmación oficial del club de que Araujo está disponible para jugar el partido del domingo, se sobreentiende que el defensa ya tiene el alta médica. Recupera así Coudet a una de sus piezas claves en el sistema defensivo, ya que Araujo ha disputado 21 partidos y 17 de ellos los ha hecho como titular. Regresa también Murillo tras cumplir sanción, así que tendremos defensa de gala probablemente en el Ramón de Carranza el próximo domingo. Y uno de los revulsivos que suele utilizar Eduardo Coudet, Fran Beltrán, ha hablado esta misma mañana en rueda de prensa diciendo que esta temporada está siendo más tranquila, que son conscientes de sus limitaciones, pero que quieren acabar lo más arriba posible.
Bueno, la verdad que después de dos años de estar sufriendo y de estar en la zona baja, al final esa temporada es como el tramo final un poco más ilusionante. También es verdad, tenemos muchas bajas, pero bueno, al final yo creo que que todo el que puede entrar lo puede hacer bien y bueno, la verdad que estamos todos unidos.
Y es que esta temporada admite que el vestuario tiene un ambiente muy positivo, muy diferente al de las temporadas anteriores, cuando había que pelear por no descender.
No, la verdad que no tiene nada que ver con años anteriores. Yo veo a la gente feliz, todo el día haciendo bromas, serios cuando tenemos que estarlo. No venimos con, entre comillas, cara de culo a entrenar, porque al final era una situación muy difícil para nosotros, para nuestras familias y yo creo que para todo el mundo.
El joven futbolista celeste no está gozando de muchos minutos esta temporada, sin embargo, para él está siendo un año de aprendizaje.
Sí, bueno, pero al final eso quiere decir que en el equipo hay mucha competencia. Es una temporada de aprendizaje para mí que yo creo que me va a hacer más fuerte a la hora de las próximas temporadas. Y bueno, al final yo me lo quiero tomar así, como aprendizaje. Es difícil, pero en el fútbol también hay situaciones que requieren una fuerza mental.
Y es que él cree que cada vez que el míster le ha dado la oportunidad de jugar, ha demostrado que trabaja muy duro para ayudar al equipo.
Hombre, la verdad que yo si es salir para tener minutos, yo claro, eso me lo planteo. Pero no es la primera vez que lo digo, también lo he dicho años anteriores, que si yo no voy a participar y solo voy a tener unos minutos, creo que un jugador joven al final tiene que jugar y si es el momento de salir cedido o salir, pues es el momento adecuado y yo creo que un jugador joven, como siempre he dicho, tiene que jugar.
Dejaba siempre
y
esa
sigo
puerta,
pensando lo mismo.
Dejaba siempre abierta esa puerta a una posible cesión. Además, también quiso hablar de la polivalencia que tiene el jugador, y eso ya es conocido por todos. Le ha llevado a cubrir varias posiciones en el terreno de juego. Él tiene claro que jugará en cualquier demarcación si así lo solicita el míster Eduardo Coudet.
Yo soy un jugador que lo que quiero jugar, me gustaría jugar en mi posición. Pero bueno, si hay que echar una mano ahí arriba, pues echo una mano ahí arriba, pero bueno. Si tengo que jugar en la banda, jugar en la banda. Si tengo que jugar en el medio, jugar en el medio. Si tengo que jugar de portero, pues me pongo de portero.
Declaraciones de esta misma mañana, rueda de prensa de Fran Beltrán, que sí que es cierto que no goza de esos minutos y que habrá que ver qué pasa con su futuro la próxima temporada, si seguirá vistiendo la camiseta del Celta o será una cesión a otro club en el que sí que pueda tener esos minutos para seguir creciendo como jugador.
Queríamos que conocieran hoy a alguien que a lo mejor se convierte en candidato a la presidencia del Real Madrid. Bueno, pues hay un empresario alicantino que se llama Enrique Riquelme que quiere presentarse y disputarle la presidencia a Florentino. Enrique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Zidane sería tu entrenador?
Zidane no sería mi entrenador.
¿Repescarías a Cristiano?
Yo personalmente lo puse encima de la mesa del equipo de Madrid. A mí, personalmente, es un jugador que ha dado muchísimo por el Real Madrid y por el fútbol.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Y en la segunda división B, todo está muy emocionante de cara a esta jornada de fin de semana. Ya hemos conocido ese formato en el que va a disputarse la primera Real Federación la temporada que viene, esa segunda división pros, dos grupos de 20 equipos, en el que el primero de cada grupo se clasifica para la segunda división y los otros tendrán que jugar del segundo al quinto ese playoff para ver qué otros dos equipos también ascienden a la segunda categoría del fútbol español. Categoría a la que está peleando por ascender un Celta B que recibe al líder indiscutible del grupo. Los visitantes, el Burgos, afronta el encuentro con 43 puntos tras vencer por 2-0 al Unionistas y con un amplio colchón de 7 puntos sobre el segundo clasificado. También llega en muy buen momento el filial celeste, el equipo de Onésimo, eso también hay que decirlo, porque viene de ganar 0-3 a la Cultural Leonesa. Partido al que podrán acceder 900 espectadores. Entrada reservada solo para socios del club. Las personas que quieran solicitar su entrada pueden hacerlo en el enlace que hay en el Twitter del Celta. Y también el sábado, a las 5 de la tarde, por la permanencia, Corusio Oviedo B. El Corusio recibe a uno de los mejores equipos de ese grupo de permanencia, a uno de los líderes, y querrá mostrar, como siempre, la fortaleza que le ha caracterizado como local en todo lo que va de temporada el equipo de Michel. Al partido podrán asistir en este caso 350 personas y la entrada está reservada para socios del Corusio hasta completar el aforo. Para acceder al campo habrá que cubrir un documento que podéis encontrar en la página web del Corusio y también en el Twitter del equipo y entregarlo antes de acceder al estadio. Y también por el descenso, el domingo en este caso a las 5 de la tarde, Pontevedra, Lealtad. Quieren los de Luisito seguir líderes de grupo y eso pasa sí o sí por sacar los 3 puntos en el partido del domingo en Pasarón. 3 puntos que separan también a ambos equipos. El Lealtad llega como tercero con 22 puntos y el Pontevedra es primero con 25. Sobre la actualidad del club ha hablado uno de los jugadores granates, Imanol García, que decía que comprende muy bien la desilusión que puede manifestar o que manifestó estos días Lupe sobre la situación clasificatoria del equipo pontevedrés.
Sí, es comprensible lo que nos dijo la presidenta, nos lo dijo también en persona. Al final ella es la máxima interesada, la que más sufre por nosotros y tiene razones para estar algo desilusionada, porque no era el objetivo del inicio, pero bueno, ya no hay vuelta atrás, hay que pensar en el futuro y en acabar bien este mes y medio.
Y es que para una plantilla como la del Pontevedra resulta muy duro el tener que pelear por no descender a tercera división, así lo contaba Imanol.
Al final cuando tu ilusión y el equipo está hecho para luchar por esos puestos de más arriba, siempre cuesta luego volver a dar un golpe de realidad y luchar por otra cosa. Eso siempre es duro y hay que ser fuertes psicológicamente para luego plasmarlo en el campo.
Y por último, sobre si seguirá vistiendo o no la camiseta granate la temporada que viene, prefiere no mojarse. Para él lo primero es salvarse y luego ya se verá lo que depara el futuro.
Bueno, al final yo soy de los que piensa que primero hay que acabar la temporada y hacer las cosas bien y luego ya se hablará sobre el futuro y sobre las ilusiones que podemos plasmar de cara a la temporada que viene. Ahora estoy centrado en acabar bien estos 6 partidos, salvar al equipo y luego hablaremos.
Palabras de Imanol García, que jugador del Pontevedra, que tiene un partido muy importante este domingo a las 5 de la tarde en Pasarón contra el Lealtad.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y en tercera división, el Rápido de Bouzas ha vuelto esta semana a los entrenamientos después de tener que aplazar sus 2 primeros partidos de esta segunda fase del campeonato por un positivo de coronavirus en la primera plantilla del equipo. Sobre esto, vamos a hablar con uno de sus capitanes, con Carlos Pereira. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que tengo que preguntarte, Carlos, ¿cómo viste al equipo después del regreso a los entrenamientos, después de este parón obligado por esa cuarentena en la que se vio inmersa el equipo?
Bueno, lo veo bien, con la misma energía que como acabamos. Estuvimos entrenando toda la semana desde casa todos juntos y yo creo que las ganas, si no son las mismas, y si no son más, son las mismas, seguro. Ya se ven los primeros entrenamientos.
Y exactamente por eso te quería preguntar, Carlos, ¿cómo has intentado tú personalmente mantener ese ritmo competitivo sin poder entrenar de forma presencial con los compañeros? Pero nos comentabas ahora que habéis podido realizar entrenamiento de manera virtual, ¿no?
Sí, todos los días teníamos entrenamiento por una aplicación que se llama Zoom. Uh-huh. El preparador físico, segundo entrenador y el fisioterapeuta pues dirigían la sesión y teníamos un entrenamiento de una hora, hora y poquito todos los días.
Bueno, es una buena forma. Evidentemente,
llegando a este punto, pues no podíamos estar parados.
Y es que no habéis podido estrenaros todavía en esta segunda fase del campeonato por esa cuarentena que tuvo que guardar la plantilla. ¿Crees que la inactividad puede afectar al equipo en este tramo de temporada, en este arranque de esa segunda fase?
Bueno, yo creo que a estas alturas ya estamos preparados para venirnos durante muchos meses entrenando y por parar una semana no creo que se vea afectada esta dinámica que tenemos. De hecho, incluso creo que les puede venir bien. Después de toda la tensión, presión que hemos tenido durante la temporada, nos hemos metido ahí en el último partido, pues incluso creo que nos puede venir bien este parón para cogerlo con más ganas.
Este fin de semana arrancáis la segunda fase visitando al Deportivo Fabril. ¿Cómo analizas al rival y cómo encaráis vosotros ese encuentro?
Hombre, nosotros ya lo estamos preparando desde estos días con, evidentemente, nuestras armas. El Fabril es un equipo siempre muy peligroso, que puede hacer grandes partidos y pienso yo que ganará a cualquier equipo, pero también pienso que se desconcentran, se pueden llegar a desconcentrar o desconectar del partido en muchas ocasiones. Nosotros vamos a aprovechar nuestras armas y el objetivo es ir allí a puntuar, a sumar 3 y a pelear esa segunda plaza que va a dar acceso a la fase.
Y poniendo la vista ya un poco en ese partido, ¿cuáles crees que van a ser las claves para que seáis vosotros los que comencéis esta fase del campeonato con una victoria?
Bueno, pues yo creo que las claves va a ser, primero, seguir como hasta ahora estamos haciendo, una defensa muy fuerte, muy sólida, que creo que eso ha sido la base de toda la mejora del equipo. Y luego aprovechar las que tengamos. No somos un equipo que con la pelota creo que manejamos muy bien, tenemos gente de calidad, gente que sabe qué hacer con ellas, y ahora mismo pues la defensa está muy sólida, entonces tenemos que seguir esa línea. Empezar por no encajar y a partir de ahí aprovechar nuestras oportunidades.
Y es que también, Carlos, tenéis que recuperar vuestros partidos aplazados contra el Racing Viralbés y contra el Silva los días 21 y 28 de este mes de abril. Muchos partidos seguidos. ¿Se puede notar la carga física o, sin embargo, crees que es una buena oportunidad para coger el ritmo de competición, empezar con una buena dinámica y mantenerla así jugando tan seguido?
Sí, yo creo que sí. Creo que además este año tenemos así como los años, pues te puedes encontrar un equipo con 11, 12 jugadores y poco fondo de armario, digamos. Este año tenemos una plantilla muy competitiva que da igual quién juegue, ¿no? De hecho, ha habido ausencias, hay gente que entra, gente que sale, y el equipo no baja su rendimiento. Yo creo que es un punto muy bueno para nosotros y que eso lo tenemos que aprovechar. Juegue quien juegue, tenemos 3 partidos ahora en un periodo de tiempo muy corto, pero confiamos en el compañero que tenemos al lado en cada momento. Entonces, eso es muy bueno de cara a un equipo de fútbol.
Y es que ya lo hemos visto con equipos como el Choco y como el Estradense, que han conseguido 2 victorias en sus primeros 2 partidos, en una fase con tan pocos encuentros, con tan solo 6 partidos, y en la que están en juego solo 18 puntos. Arrancar bien es fundamental para estar en los puertos de arriba, Carlos.
Sí, obviamente. Yo creo que arrancar con 2 partidos, con 2 victorias como han arrancado ellos, te da una moral increíble. Y aparte de que eso que dices tú, son 15 puntos, 18 puntos en juego, son muy poquitos puntos, y ganar 2 partidos te dispara, y ya moralmente pues los rivales también salen a los partidos pues con ese hándicap, creo que mental, ¿no? Nosotros tenemos claro que vamos a pelear cada partido y vamos a luchar cada partido por puntuar. Nos hemos metido ahí arriba y ahora queremos aprovecharlo y seguir esta dinámica.
Y ya la última pregunta por mi parte, Carlos. El Racing Viralbés partía como uno de los favoritos para estar en esos puertos altos y conseguir ese playoff de ascenso a la Segunda Real Federación, pero ha comenzado la fase con una derrota. La ventaja que tenía se ha recortado 3 puntos. Podríamos decir que no hay ningún favorito, ¿no?
Hombre, pues mira, a priori el Viralbés partía con una con una ventaja muy muy amplia, ¿no? Pero si ahora ya esa ventaja son 3 puntos sobre el siguiente. Entonces, aprovechando que también tenemos partido contra ellos, creo que esa presión de ganar, intentar asegurar esa plaza puede ser importante, pero no veo ningún equipo superior. No me sorprende lo de los equipos del sur, el Saense, Choco, porque al final creo que el sur siempre tiene ahí ese quizás un poquito más de llegada, de que suelen estar compitiendo mejor, pero bueno, el Villalobos es un gran equipo y creo que va a estar ahí, creo que se va a meter seguro.
Carlos Pereira, uno de los clásicos y también uno de los capitanes del Rápido de Bouzas, equipo que comienza ahora su segunda fase del campeonato, jugando este fin de semana en el campo del Deportivo Fabril y que posteriormente recuperará los 2 partidos que tiene aplazados. Carlos, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte también en esta segunda fase del campeonato y ojalá consigáis lograr todos vuestros objetivos.
Pues gracias, se va a hacer lo que se pueda, vamos a intentarlo por lo menos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y además, en balonmano, la jugadora del Atlético Guardés, Paula de Arcos, debuta hoy con las guerreras en el partido que las enfrenta a Dinamarca a partir de las 8:15 de esta tarde. Esta mañana hemos podido hablar unos minutillos con ella y nos contaba que está un poquito nerviosa por su debut, pero que ni de broma tan nerviosa como estará cuando se acerque la hora de saltar a la pista.
Bueno, la verdad que estoy un poco nerviosa, pero bueno, cuando llegue el partido veré a ver qué tal. Creo que todavía no tengo los nervios de a lo mejor cuando me diga el entrenador que tengo que calentar, pero bueno, a ver cómo se plantea.
Nos contaba también que en la selección la han recibido muy bien, que son como una piña y que se respira muy buen ambiente en el vestuario de las guerreras.
Bueno, es verdad que por el tema COVID a lo mejor no estamos tan cercanas porque no podemos ni siquiera comer juntas, o sea, solo vamos de dos en dos. Pero las chicas más jóvenes, bueno, ya nos arropamos entre nosotras, nos animamos, sabemos más o menos de qué pie cojeamos cada una, y las veteranas nos están ayudando mucho, nos están explicando en cositas que nosotras fallamos, cómo los tenemos que hacer, o sea que la verdad que un ambiente muy bueno.
Y es que cree que esta convocatoria con la selección le puede servir y mucho para continuar aprendiendo de cara a su futuro profesional.
Bueno, sobre todo aprendizaje, ¿no? Porque voy a jugar contra jugadoras de mucha calidad y sobre todo estoy entrenando con muchas jugadoras de calidad también, ¿no? Entonces me voy a llevar el aprendizaje, intentar corregir los errores que ellas me han dicho, esforzarme más para poder llegar algún día a ese nivel.
Paula no se marca ningún otro objetivo que el que sea, que el de disfrutar.
Simplemente tener un rival enfrente en el que no tenga miedo y hacer lo que sé. No cortarme y simplemente jugar a lo que sé. No tengo nada que experimentar nuevo. Lo que tenía que demostrar ya lo he demostrado durante esta temporada. Y si Carlos me ha visto algo bueno, será porque lo he demostrado. Simplemente salir a hacer lo que sé y disfrutar sobre todo de la experiencia.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Y ahora vamos a hablar de uno de esos deportes de los que quizás sí que es cierto, no hablamos tanto, pero que también nos encanta. Nos encantan. Coged el guante y el bate porque nos toca hablar de béisbol. El club de béisbol Los Trasnos de Vigo ha comenzado la temporada con una victoria y su situación es de lo más peculiar. Vamos a hablar con ellos sobre esto. Vamos a hablar sobre la situación del club con su fundador, con Fernando Rodríguez. Hola, Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, Fernando, cuando escuchamos la palabra béisbol, a muchos se nos viene a la mente los Estados Unidos, igual ese campo de los New York Yankees, en el que yo he estado, tengo que decirlo, y la verdad es que es impresionante, pero la gente tiene que saber que aquí en España, y más concretamente en Vigo, también se practica este deporte tan bonito, ¿no, Fernando?
Sí, la verdad es que es un deporte para mí espectacular, porque es una mezcla entre el ajedrez y el atletismo. Hay que pensar muchísimo y es un deporte que ahora mismo en Europa está en una onda expansiva brutal. Uh-huh. Han abierto nuevas academias en Europa, de la MLB, y se está intentando potenciar el béisbol en Europa.
En segundo lugar, felicidades por esa victoria, la que consiguió el equipo este pasado fin de semana. ¿Estaba con ganas de volver a entrenar la plantilla y de volver a competir?
Sí, la verdad es que no fue fácil el partido que tuvimos el sábado pasado. El equipo del Junior de Gijón es un equipo fuerte, va a estar en los puestos altos de la competición y más nosotros con todos los problemas que hemos sufrido de campo para poder entrenar. La verdad es que los chicos lo supieron sacar adelante, esperaron el momento preciso, tuvimos todo prácticamente la mitad del partido por debajo en el marcador, tuvimos que esperar a que llegara el momento nuestro. Y en ese momento, la verdad es que los jugadores lo supieron aprovechar y leer muy bien.
Exactamente por eso te quería preguntar, Fernando, porque un dato cuanto menos curioso es que tenéis que desplazaros hasta A Coruña para jugar vuestro primer partido de esta temporada. Cuéntanos un poco a qué se debe esta situación.
Bueno, este es un problema que llevamos acarreando ya durante... Esta es la quinta temporada. No tenemos una instalación en Vigo que se pueda utilizar. Esto nos ha llevado a tener que exiliarnos o jugar fuera de Vigo siempre. Hemos jugado durante 3 años en Coruña, uno en Santiago y uno en Oviedo, por falta de instalación en Vigo. Y la verdad es que es complicado porque los entrenamientos pues no puedes optimizar el tiempo al máximo y te entrenamos en un campo que no cumple las medidas, vamos, ni por asomo.
Nos comentabas también, Fernando, que esta es la quinta temporada en la que vivís esta situación. Además, tengo entendido que llegasteis incluso a plantearos dejar de competir, abandonar el proyecto y, por decirlo de alguna manera, aunque suene un poco duro, desaparecer, ¿no, Fernando?
Sí, la verdad es que ha sido unos años duros, más concreto ahora, que con la pandemia se ha juntado la falta de la instalación y la verdad es que hemos pensado hasta en abandonar el proyecto, ¿no? Lo que pasa que es un proyecto personal y aparte que hay mucha gente dando su granito de arena, en el que el 99% de los jugadores son nativos de Vigo, nacidos en Vigo. Y es un caso bastante raro, siendo un deporte con orígenes latinas.
¿Y habéis intentado hablar con alguien del concello, llegar a un acuerdo con la Concejalía de Deportes para la construcción de un campo donde podáis competir y donde podáis entrenar?
Sí, hemos tenido infinitas reuniones con la Concejalía de Deportes. Siempre ha habido buenas palabras en intentar solucionar este problema, pero ha pasado el tiempo y llevamos 5 años esperando por una solución y seguimos esperando. Ojalá que pronto nos puedan dar buenas noticias, pero de momento no sabemos nada.
Y cambiando un poquito de tercio, cuéntanos también cómo surge la idea del Trasnos, con qué motivación afrontabas tú ese proyecto, porque además me consta que estáis muy implicados con los niños y con las categorías inferiores, ¿no, Fernando?
Sí, Trasnos nació para eso, ¿vale? Para fomentar el béisbol. Nosotros tenemos una campaña muy agresiva en los colegios. Es una campaña que visitamos 16 centros educativos durante el año. Damos béisbol en el horario de educación física, donde los niños pueden aprender a jugar con nosotros allí. Los niños interesados vienen al club y están probando, y si les gusta, pues mira, tenemos la posibilidad de poder ampliar la cantera en ese sentido. A lo largo de estos 10 años, porque este es el 10º año del club, es el 10º aniversario, hemos conseguido meter 3 jugadores en la selección española, juvenil, cadete, y para nosotros es un gran éxito en el sentido de la formación, que es nuestro fuerte, ¿no? El proyecto nació para eso. De hecho, nosotros nos especializamos en niños que a lo largo de los años van subiendo de categoría, y ahora pues tenemos la suerte de tener un grupo prácticamente de jugadores de la casa, ¿no? En ese sentido, y muy involucrados todos, claro.
Más o menos, ¿cuántos, no sé si sabes el número exacto, pero cuántos miembros o cuántos jugadores tenéis entre todas las categorías del club?
Sí, mira, ahora mismo estamos cerca de las 80 licencias. Uh-huh. Hemos sufrido un revés muy grande desde el 2018 para aquí. En 2018 tocamos techo. Teníamos 140 licencias en béisbol, éramos el quinto club de España en número de licencias para un club tan joven como el nuestro. Esperemos que, como se recupere la normalidad y se puedan hacer visitas a los colegios y volver a lo que es nuestro fuerte, ¿no? Uh-huh. Podamos volver a incrementar las fichas. También quiero decir que sin las condiciones apropiadas es complicado mantenerlas, porque no tener una instalación con unas condiciones buenas, pues la verdad es que los niños prefieren hacer otros deportes que tengan unas instalaciones en muy buen estado.
Y ya la última pregunta por mi parte. ¿El futuro del club pasa sí o sí por tener un campo propio aquí en Vigo donde pueda entrenar y competir la plantilla?
Sin duda. En el sentido de que si el club no tiene unas instalaciones para poder entrenar y competir, es difícil que esto se pueda mantener en el tiempo. Solamente queremos tener las mismas condiciones para poder jugar que los demás equipos de la ciudad. Si un equipo de fútbol necesita una instalación de fútbol, pues ellos tienen su campo y nosotros no tenemos nada en ese sentido. Por eso es la necesidad y para tener una instalación en donde nuestros niños se puedan sentir en casa.
Fernando Rodríguez, fundador del Club Béisbol Trasnos, ojalá pueda solucionarse lo antes posible esta situación y podáis seguir acercando un deporte tan bonito como es el béisbol a todos los niños. Fernando, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Qué bonito es el deporte. Y en este último momento, en este último minuto, mejor dicho, os vamos a traer un par de noticias breves. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, recibió ayer a José Suero, el boxeador que consiguió ese ser campeón de España en la categoría Superwelter. Y Nico Rodríguez y Jordi Samar obtuvieron la victoria en la regata Warms Up, que se celebró en Vilamoura y terminó en el día de ayer y que sirve de preparación para el europeo de vela. Hasta aquí llegamos nosotros, cuando faltan 25 segundos para las 4 de la tarde, pero mañana os traeremos todo lo reseñable del deporte en las Rías Baixas con esa previa del fin de semana. ¡Hasta mañana a todos!
las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.